La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6 y 11 de este lunes 6 de noviembre, en el que abrimos tiempo de debate y de tertulia, como es habitual aquí en la tarde de COPE más Valencia, después de un fin de semana tremendamente movido, con la buena noticia de que el incendio forestal, que apuntaba a terrible la madrugada del pasado jueves y sobre todo durante el viernes, con rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, gracias a la extraordinaria labor de todos los cuerpos de seguridad y de extinción, está estabilizado. Estabilizado no quiere decir extinguido, pero ya quiere de apuntar a que no va a haber ningún tipo de problema. Problemas tenemos en la parte política de todos los colores y de como lo queráis ver, porque para dentro de un ratito, y veremos cuál es el resultado, y esperemos por supuesto por encima de cualquier otra cosa, que si son sean educadas y sin incidentes, están previstas concentraciones que se han ido moviendo durante todo el día de hoy y también de ayer a través de las redes sociales en las principales ciudades de España, en las sedes del Partido Socialista, para protestar por lo que es el impulso ya definitivo de la ley de amnistía y que va a dejar a España, pues si estaba ya temblando, no te quiero decir cómo va a quedar. Y de estas y más cuestiones, por supuesto, también en clave autonómica, hablamos durante los próximos minutos, hoy ya con nuestros invitados. Hola, Mateo Castellá, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, don Jesús de Salvador, bienvenido.
Bien hallado, don Vicente, buenas tardes.
Vía telefónica, don Juan Carlos Galindo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, como siempre, un placer. Me llena de orgullo.
y a nosotros escucharte. Por arrancar por lo último, que es lo más importante, ya no lo de esta tarde, sino la valoración de ayer Alberto Núñez Feijóo en Valencia, con una aglomeración de gente importante, con concentraciones como ya tuvo también la semana pasada en Madrid, como será durante los próximos días, pero con un horizonte en el que, más allá de lo que Junts pueda tensar más o menos la cuerda, lo que sí que es absolutamente seguro es que se va a impulsar la ley de amnistía, va a haber gobierno de España con Pedro Sánchez como presidente, Jesús, y no sé la protesta o no sé, la presión mediática de la calle, lo que puede influir, si puede influir en algo, y ahí
bueno,
nos quedamos.
Yo creo que lo primero habríamos que intentar desde el altavoz de los medios, de que dentro de la tensión política que se está creando y que existe, un poco intentar dar mensaje de decir, bueno, estamos en un régimen democrático de libertades, España es una nación muy, muy vieja y hemos visto de todos, y a pesar de ello seguimos existiendo, y eso sí, te vas dejando la piel en el camino muchas veces. Y estamos viendo cómo hay un partido que no fue el que más votos sacó, el que ganó, que está haciendo una serie de alianzas con una serie de partidos que están intentando socavar lo que es la estructura del Estado, y el partido que ganó las elecciones, que más votos tuvo y que, por ejemplo, tiene una mayoría absoluta en el Senado, la Cámara de Representantes Real, absoluta por goleada, es lógico y previsible que se movilice para intentar poner un poco freno a esas acciones que se aventuran, como la ley de amnistía, que va a tener no solo repercusión interna para España, para nosotros mismos, en cuanto a su Estado de Derecho, sino de nuestro nombre, de nuestro prestigio fuera de las fronteras, porque esto, comparado con Hungría, que la Unión Europea la ponía en solfa por el tema del equilibrio de poderes, esto va mucho más allá. O sea, esto es una amnistía, con lo cual, si estás diciendo que hay amnistía, estás diciendo que hay presos políticos, que no hay democracia, etc., etc. Y claro, es el todo, ¿vale? Pero yo creo que va a ser situaciones complicadas, muy complejas, difíciles, va a haber tensión, pero yo creo que lo que hay que intentar es que cada uno se manifieste como quiera y como pueda, pero dentro de un orden, porque al final lo importante es que el régimen de libertades y derecho prevalezca finalmente.
Sí, pero a mí me preocupa realmente la situación en la que nos encontramos. No se puede permitir lo que están haciendo, vender de esta forma, a cambio de que a veces unas determinadas rupturas vienen a significar algo, o se produce por algo, digamos, positivo, que va a redundar en beneficio de todos. Pero aquí no hay ninguna justificación más que Pedro Sánchez esté en el gobierno. Yo me trae esto con lo que está ocurriendo a 40 años atrás, ojalá no, pero bueno, cuando escuchábamos a una persona que ahora se ha mostrado totalmente en contra, diciendo que Montesquieu ha muerto, hablando de Alfonso Guerra, Montesquieu habla en el año 83, 84, que Montesquieu 85, que Montesquieu había muerto, no había separación de poderes, y ahora es el principal, dentro de lo que era el Partido Socialista Obrero Español, principal garante de aquellos, de aquella, de aquel orden constitucional que había, de toda democracia, y que ahora me preocupa, sobre todo la justificación. Vimos en la mañana de ayer como muchos se manifestaron en contra, o sea, mucha gente que estaba, me sorprendió, amigos míos, que nunca se habían manifestado, nunca habían manifestado siquiera su opinión, cómo acudieron allí ante lo que era, aunque es hoy en día un auténtico atropello.
La foto de ayer tiene mucha fuerza, ¿eh?
Si servirá algo o algo, no lo sé, pero...
Las continuas fotos.
La de ayer, por hablar de la última, que además es en Valencia.
Pero mira, lo que los diputados... de la Comunitat Valenciana, los diputados que no sé qué va a hacer Compromís con la deuda, con el trato de favor a Cataluña, no sé qué va a hacer los diputados del Partido Socialista del País Valenciano, no sé qué van a hacer los demás diputados socialistas de Castilla-La Mancha, qué van a hacer, van a permitir este atropello. Yo ya no digo jurídico, que por supuesto que lo es, sino también territorial, agravio, ¿no? Y es una auténtica tremenda injusticia. Pero bueno, si aquí la máxima es que Pedro Sánchez, que no ganó las elecciones, se ha investido como presidente del gobierno, adelante.
Ardo en deseos de escuchar a Juan Carlos Galindo con este tema.
Cuidado. Escuchando a mis queridos contertulios, no nos queda más remedio que ir a las barricadas. Una frase famosa que hizo a la izquierda y a los comunistas lanzar, creo que ya es hora de que la derecha se deje de estas... iba a decir bien quedas, ¿no? Permitirme la expresión, ¿no? Yo entiendo a Jesús, un hombre de orden, un hombre que busca...
Ojo, yo no digo que no haya que salir, yo digo que todo dentro de un orden.
No. Aquí,
al turrón, Galindo, al turrón.
¡Ay, incendiario! Te veo.
Aquí tenemos que ir a las barricadas, porque no queda otra. Porque este tipo está por encima del bien y del mal. Y este tipo no va a cambiar absolutamente nada, querido director. ¿Cómo que va a cambiar? Él está encantado de que cuatro personitas con dos banderitas... ¡Ay, qué malo! A las barricadas.
Ojo, que no es lo que quiere, otra. Pero que entres en su juego, Juan Carlos. Acuérdate Zapatero, acuérdate las elecciones con Zapatero. Acuérdate en 2008 la estrategia. O sea, hay que ser inteligente. No, no te digo que
pero
no.
Pero la inteligencia es genuflexionarse.
No,
ahora me genuflexiono entre
si no te digo que no.
Máxima y absoluta.
No te digo que no.
Pero no entiendes pero que hay un idiota en el poder.
Bueno, pero yo lo que te digo es que aparte del rey desnudo, ese famoso cuento del niño, que tuvo que llegar el niño para decir que iba desnudo el gobernante, ¿no? Pero ten cuidado, porque acuérdate la legislatura 2004-2008 con Zapatero, que Pedro Sánchez es un discípulo de aquella obra Zapaterín. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una gran movilización de calles tal. ¿Qué logró? Mejores resultados, porque eso benefició para movilizar a los suyos, que es un poco lo que pasó al final de la campaña del 23J en el sprint final de las dos últimas semanas.
Bueno,
entonces,
fue una
ojo,
falta de estrategia
que hay que
de
ser
Vox,
que no de, la, de Vox, bueno,
y el PP también
y de la extremeña y aquella representante extremeña que compró el argumento
de los que
gobernaban. Entonces hay que sí, no te digo que no te movilices, que no te tal, pero con inteligencia, porque es un efecto boomerang, porque los tiempos los dirige
Jesús,
Pedro Sánchez
y es lo que es.
Y además
insisto, si yo estoy de acuerdo con ambos. Pero hay que subir el grado de exigencia en la protesta. Y no sé cómo llamarlo. No podemos estar sin hacer nada. A ver, si nos ponemos exquisitos, querido Jesús y queridos contertulios, al final, oye, mira, esto es una democracia y representativa, que esto es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque hay 350 tíos que en el momento son elegidos, ya no responden ni a programas electorales, ni a nada. Responden entre ellos a lo que les sale de cierta parte del cuerpo.
Creía que ibas a decir ante Dios y la historia, Juan
no,
Carlos.
No, ya me gustaría a mí.
Pero Juan Carlos...
Antes se hacía más caso ante Dios y la historia y ante la Biblia que ante la democracia y ante la Constitución.
Pero Juan Carlos, yo entiendo lo que estás diciendo, la indignación y que alguien tiene que protestar, la gente está indignada, todo el mundo, las personas nos sentimos así, y más aquí en la Comunitat Valenciana, los valencianos de bien, por mucho que le moleste a alguno, pero lo que ha comentado Jesús también es verdad. Es que esto es boomerang. Esto es, precisamente quizás estemos al final armándoles para todo eso.
Para la izquierda no. Manda narices.
Pero lo manejan.
Y no es boomerang. Y nosotros lo hacemos y es boomerang. Estoy atónito, queridos.
Pero lo manejan, como sabes.
Sin habla.
Pero como sabes, lo manejan muy bien. Y esto dicen que se entiende catado. Ha hablado la soberanía popular, ¿no? Que pueden llegar a decir.
Claro.
Me preocupa mucho las reacciones. Yo, desde luego, no soy partidario de ir a las sedes de un partido a manifestarse. Creo que hay otros métodos, pero vamos, en este caso me parece muy grave lo que está ocurriendo. Entiendo la desesperación de muchas personas que no están de acuerdo. Y muchos socialistas que no están de acuerdo con la deriva de su partido.
¿Cómo va a entender un socialista de pro que le condonen la deuda y que él no puede llegar a final de mes y que él no y que la parque mal y le llegue la multa y le embarguen en la cuenta corriente y que no pueda pagar el préstamo y le quiten el piso
y que no pueda
dar de comer a sus hijos y que nadie le ayude y de repente estos tipos ahora le condonan la deuda? Perdona, que son 15.000 millones de pavos, ¿eh? 15.000, pásalo a pesetas.
No, y
todavía gente.
Y un dato para los tres, que hay que recordar a la gente que por la profesión y a por lo que se dedica Juan Carlos le va a doler más, aunque lo conoce, a Jesús, tres cuartos de lo mismo, a Mateo seguro que también. Aquí parece que es que, claro, en Cataluña unos señores se levantaron una mañana, imprimieron unas papeletas, luego declararon la independencia y aquello era una broma. No, vamos por partes. Por un lado, y como estabais apuntando, se fueron a la caja pública, robaron dinero. Con eso montaron un referéndum ilegal que era contrario a la ley. Y después de todo eso declararon la independencia de Cataluña, que todavía era más contrario a la ley. Pero es que en el paquete de la ley de amnistía, que es donde está el tema ahora y donde va a terminar, la amnistía va a ser para los CDR...
Para terroristas, sí.
Para los CDR que le pegaban fuego, intentaban pegarle fuego a las furgonetas de la Guardia Civil, de la policía, con la policía dentro.
Vicente,
es que yo hablaba el viernes con el portavoz de la Policía Nacional en Castellón, y con perdón de la expresión ya no sabía si cortarse las penas o dejárselas largas, porque...
Claro, pero...
Y que me parece tan grave o más que todo lo que viene alrededor del paquete.
La malversación que hicieron, ese dinero que se gastaron en todo ese pseudo referéndum, la vamos a pagar
en... condenados. Claro, nosotros.
Ya, pero es que eso no puede ser. Es que una malversación. Lo que me comentaba Vicente, me parece muy grave las agresiones. Las agresiones no pueden quedar.
No pueden quedar. Hay un policía que sufrió un golpe en la cabeza con 40 años que se queda con secuelas de por vida. ¿Eh?
Y un francés que murió porque, como asaltaron al aeropuerto del Prat y cortaron todo, le dio un infarto y, como estaba todo bloqueado, la ambulancia no pudo llegar. Y se murió.
Y todo eso queda impune. Y la malversación que hicieron de los fondos
económicos.
Pero eso no puede ser.
Tendrá efecto boomerang porque no solo es inevitable, porque además, fíjate, ahí hay muchas líneas de acción. Pero una, por ejemplo, es con Europa. Porque yo me acuerdo, porque Puigdemont está prófugo por una denuncia que hubo, creo que de Vox. Ahora el PP lo que tiene que hacer es que, como tiene mucha fuerza como partido europeo, ir al Parlamento Europeo.
Que ya le vale al PP.
Pues ahora el PP que tiene que dice que no vamos a permitir. A ver, ¿cuál es el principal partido europeo en el Parlamento de la Unión Europea? El Partido Popular. Pues bueno, que se note.
Europa
que
nos
hay
ha dado
mucha...
la espalda, Jesús.
Bueno, pero la pasta. Bueno, a Hungría le tienen bloqueados los fondos. A Hungría le tienen bloqueados los fondos europeos. Que te bloqueen los fondos europeos.
Principio de soberanía nacional. No os olvidéis.
Pero Al Capone al final lo meten en la cárcel por Hacienda.
Yo recuerdo.
Pero Al Capone querían pillarlo, a este tipo no quieren pillarlo.
Pero yo recuerdo. Mira, hay una película muy buena que se llama Vencedores y Vencidos. No, y a la raíz un poquito de todo lo que hubo también, una contestación en ese sentido que le oía a Mariano Rajoy, ¿no? En su momento, oiga, usted me mete a mí en la cárcel o me persigue por ser independentista, por mis ideas. No es cierto. Le persigo por haberse saltado una ley.
Porque ha cometido un delito.
Ha cometido un delito. Joder, clarísimo. Todo el mundo tiene la... No puede estar... No entiendo que todo el mundo esté ciego. Que los diputados estén ciegos apoyando esto, me parece increíble. Pero sobre todo, yo no digo determinados partidos y tal, pero hablo aquí los diputados socialistas, el Partido Socialista del País Valenciano, los diputados de Compromís.
Lo del País Valenciano lo dices en cachondeo, lo del país.
No, se llama Partido Socialista del País Valenciano.
Claro, es un nombre.
O Partido Socialista del País Valenciano, que dicen ellos.
Se nomenen, es como se nomenen.
Pero no, que intentó Jorge Alarde cambiarle el nombre y lo echaron. Barcelona, o sea, sí. Es que no, no
puedo
ser. Entonces, ahí es donde
está. ¿Qué me parles el Valencia? Parles el Valencia igual que yo.
Claro que pero sí. Bueno, a mí me parece increíble toda esta atropelía, y luego sobre todo a nivel jurídico, de verdad, que se esté pasando por ahí una malversación, que con la excusa de todo eso estamos permitiendo que personas que se saltaron las leyes, que personas que hicieron atentados contra la autoridad y contra las fuerzas del orden público, y sobre todo que malversaron dinero de todos, que ahora los vamos a pagar entre todos.
Me parece... Pero tú fíjate el tema terrorista que has apuntado, el tema de la línea de ciberataques de los rusos, de Putin. Sí, claro, es que ahí, claro, ahí la Unión Europea, ahí es otra línea de apretar, decir, bueno, tengan en cuenta que con estos señores juegan en el bando de Putin. O a jugar en el bando de Putin. Ustedes verán, claro, es que, o sea, las consecuencias y los efectos es inmenso. Y hay que buscar todos, porque al final, ya te digo, Al Capone no cae por asesino, es por Hacienda. Oye, pues la Unión Europea, pues si te cogen como a Hungría y te bloquean los fondos, aquí no sé cuántos meses o cuántas semanas podríamos sin funcionar. Con lo cual, todas las medidas son importantes. No hace falta, Juan Carlos, incendiar las calles, como dices.
No, que nadie me malinterprete. No, quiero, en sentido, las barricadas a la calle,
Por cierto, sin dejar el tema, que es que en este tema todo es importante, ¿no? Lo siguiente, ha salido a colación, como no puede ser de otra manera, la deuda de 15.000 millones que todo apunta se va a eximir de lo que es deuda histórica de Cataluña, y eso, ¿hasta dónde beneficia de verdad o no a la Comunidad Valenciana, y hasta dónde esos 15.000 millones son trato más en favor de Cataluña que de Comunidad Valenciana, si al final, como son cifras que se han deslizado y que no hay ninguna confirmada, eso también hay que recordarlo, pero está en torno a los 10.000. O podría estar en torno a los 10.
Bueno, es que tú puedes quitar esa, tú puedes hacer esa condonación, la podrán argumentar como quieran, pero desde luego, si quieren hacerlo por un tema de financiación, nos toca a nosotros, toca también a la región de Murcia, toca a determinadas...
¿Todos?
No, pero claro, lo quieren hacer así, si lo hacen en torno a eso, yo lo veo una reivindicación más o menos, digamos, justa. Otra cosa es que no la van a hacer. Esto es todo, porque ya dijeron, no, esto es para Cataluña, pero no para el resto. Bueno, habrá que ver. Y que
pues,
a fin de cuenta, esa deuda
pues me voy a arrepentir de lo que voy a decir, pero si eso de verdad es así, ahí sí tiene razón Galindo, a las barricadas.
¿Eh? O sea, no creer, porque fijaros, el equivalente ahí son las cuentas.
Habla un auditor, no, un bueno, auditor público, el, un auditor
la,
del Estado.
La interconexión de las cuentas, finanzas públicas y la política, a veces tienes curiosidades. Aquí estamos hablando de que con las deudas que tenemos, nosotros estamos seguros. En junio, en 57.000 millones de deuda Valencia, la Comunidad Valenciana, de los cuales 48.000 son del FLA, aproximadamente, creo, y después, con lo cual, el equivalente, dicen, de esa condonación, que son 15.000 millones,
el
15.000 millones, algunos han hecho unos cálculos que son unos 10.000 millones que nos tendrían que hacer.
Y un poquito menos.
Del FLA. Un poquito, no llega a 10.000.
Ojo,
o 9.000 y pico he visto yo también. Bueno, son cálculos, pero bueno, muchos millones en todo caso.
Entonces,
lo que pasa es que, claro, las cuentas, ese FLA, eso está dentro de la contabilidad nacional. Ese FLA es una deuda que es, en cuentas, según el SEC, el Sistema Europeo de Cuentas, está en el global de administraciones públicas. Realmente, llegado, ya dado el todo vale... Es un cambio de partida, es decir, bueno, esta cuenta que está dentro del sistema de cuentas europeo, dentro de administraciones públicas, que está en el punto de comunidad autónoma valenciana, pues la ponemos en el Estado, igual que hacemos con los 15.000 de Cataluña. Sí. A nivel nacional se mantiene, a nivel nacional de cada Europa se mantiene, no hay cambios en cuanto a la deuda nacional. Lo único es un agravio comparativo para las comunidades que no... que han hecho los deberes y que no tienen y que no tienen deuda. A nivel contable
está también el tema de la financiación.
Sí. No, de que está pendiente hace años, pero digo que como ingeniería financiera pública, pues igual no tiene grandes complicaciones, ¿eh? O sea, lo que es más sobre todo a nivel la implicación de decir, a ti te paso, adscribo tus deudas a la mía, que ya está dentro de la contabilización nacional. O sea, es una pirueta más de todo.
Que como siempre aprovecho la ocasión para decir que mis colegas de Torrefiel, de Benicarap, de esos barrios
están ahí complicados, pobres, a los que saludamos desde aquí efusivamente.
¿Cómo les explicamos esto? Esto es un cambio de apunte contable, de posición, y 15.000 millones es un apunte contable que va de un sitio. Esto no se entiende, querido Jesús.
Sí, pero esto, dentro del billón, no, dentro del billón 300.000, ya no sé cuántos, es tantos dineros.
Eso llega Chiqui, eso llega Chiqui y te lo arregla, ¿no? No, claro, es Chiqui, esos son cuatro.
Claro, claro, exacto, Chiqui, son cuatro millones. ¿Y dónde está el Chiqui para la gente de Orión que vive por una habitación pagando 400 euros?
Y luego viene la segunda parte. Ahora viene otra segunda parte. Es verdad que si entramos al detalle de las cuentas de todas las comunidades autónomas, hay cosas mal hechas, seguro, en todas, seguro, en la andaluza, en la valenciana, en la gallega, en la vasca, en todas. Pero una parte importante del déficit y de la deuda de Cataluña tiene que ver precisamente con, aparte de que te hayas metido la mano en la caja, con montar un referéndum ilegal, con tener embajadas por medio mundo, que esto del procés, además de un tema ideológico y político, es un negocio para muchos, ¿eh?
Su creación de estructuras estatales, como lo de la cesión de líneas de cercanía, es ir creando, como dicen ellos, estructuras estatales para el día que quieran, pues cada vez el ir desgajándose más del Estat, del Estat que les tiene,
pues,
vamos,
mira, pues para dicen ellos, para encargarnos de evitar el default, ¿no?, de la economía de la Generalitat catalana. Lo que podían hacer es como hizo Europa hace 15 años, ¿no?, o hace 13 años, mandarte a los hombres de negro, de verdad. Vale, vamos ahí, te perdonamos esto, pero te vamos a intervenir en la economía. Se ha acabado, al hilo de lo que has comentado, Vicente, se ha acabado el tema de las embajadas, el tema de los referéndums, el tema de determinadas subvenciones, y se va a acabar esta gestión irresponsable.
Pero en vez de hacer eso, le perdonamos el dinero. Este es el gobierno que tenemos. En vez de hacer como cualquier padre hace con su hijo cuando gasta más de la cuenta, que es dejarle darle dinero, es decir, chaval, bueno, digo los buenos padres, bueno, no sé si los malos le siguen dando. Por lo menos eso me enseñaron mis padres y es lo que hago.
Oye, cuando mi hijo lo que pasa es que ha encontrado un atajo. Va a su abuela.
Que es la Unión Europea.
Que es la Unión Europea, pero además muy laxa, o sea, muy condescendiente.
Alguien tiene que hacer de Merkel ahí.
En este caso, por desgracia, y el beneplácito para tu hijo, las abuelas y los abuelos. No,
están exonerados de todo.
Sí, 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 sí.
Volvemos al lío.
Bueno, volvemos al lío. Al final resulta que no, gasta más y no te preocupes y te lo endeudo. Pero encima te amnistío. Y lo siguiente, que nadie se está atreviendo a hablar, porque parece que, claro, que cómo va a hacer va a ser el referéndum que va a venir, ¿eh? Que va a venir, y no estamos hablando de ello, ¿eh? Es que lo siguiente, es que se va a hacer un referéndum de autodeterminación.
¿Lo vamos a ver?
Cataluña. Por supuesto que lo vamos a ver.
El intento seguro, porque además, si es amnistía, si es gratis, lo han dicho, pues claro, según ellos, sí.
Lo pagaremos nosotros también.
Fíjate que cuando vas a...
Lo pagamos nosotros, es que sí, está cojonado.
No he llevado un indulto, pero
como se diga.
Me tocó estudiar con una persona que estaba condenada y tal. Vamos a ver un indulto, y bueno, un indulto, vamos. A ver, tienes que arrepentirte de lo que haces. Es que es muy tasado. Claro, tienes que arrepentirte, tienes que tal, obligación de reparación del daño. Nada de eso, no estamos hablando
para
de nada
no,
de eso.
Técnicamente, no.
Y aparte es un...
Matías, discúlpame, es que tengo la sangre en la cabeza que me va el riego.
Efectos de las barricadas, esos son efectos colaterales de las barricadas.
Efectivamente, la barricada, tengo la pastillita, el riego no va. Discúlpame, querido Mateo, con todo el cariño. Ahora ya no sé lo que iba a decir. Habla.
No, pues me has cortado.
En los indultos.
Claro, te obligan a devolver todo el dinero y tú no tienes intención en ningún momento de eso. Yo de verdad te perdón, yo el tema de la deuda, la concesión de la deuda, con lo que digo, vale, muy bien, te quito la deuda, pero yo te intervengo en la economía. Pero ¿cómo que le vamos a dar un cheque en blanco sin contrapartida ninguna? Me parece increíble. Tú, cuando vas a dar un indulto, tú lo tienes muy claro lo que tienes que hacer.
Pero
que estamos hablando aquí, indulto no, amnistía. Pero amnistía, claro, estamos hablando de lo mismo. Hombre, pues no vas a soltar a un tío, pues, no me imagino, era muy pequeñito, en el año 78, 79, no hablaban la gente que soltaron en la calle, y luego, a los terroristas, pero no volváis. Alguno se tuvo que arrepentir para volver a salir a la calle, ¿no? Es decir, declarar en algún sitio, no lo volveré a hacer. Oiga, no, es que usted está declarando que lo vas a volver a hacer.
La base de la negociación es, y lo volveré a hacer,
y será el primer paso para después todo lo que viene.
Más allá de lo que pueda pasar esta tarde, que insisto, y por Dios quiera que no ocurra absolutamente nada, pero pero ¿vosotros creéis que es a las 8 de la tarde? O sea, es la sala,
según salimos de aquí.
Efectivamente, es en un ratito, pero digo, ¿vosotros creéis que con Pedro Sánchez de presidente, porque va a ser presidente sí o sí, y con este país que aparentemente lo absorbe absolutamente todo, esto sí que ya es una mochila quizá demasiado pesada, hablando de una quizá legislatura corta? Yo, el otro día, alguien que entiende mucho de esto y que además está en el gobierno valenciano, me decía, mira, si la jugada es muy fácil. Ahora, tanto Esquerra como Junts, apretando mucho, terminarán diciendo que sí, y porque no se van a encontrar en un escenario mejor. O sea, es imposible encontrar un escenario mejor para unos y para otros. Pero ya, con la amnistía y todos sin ningún tipo de responsabilidad legal o jurídica, ahora pues vendrán los presupuestos y dirán, ah, ¿qué quieres los presupuestos? Siéntate aquí, que es donde viene la segunda apretada.
Claro,
y después,
claro.
Y ahí sí que ya quizá esto se convierta en un país, a pesar de que sea Pedro Sánchez el presidente del gobierno, absolutamente ingobernable. ¿Vosotros entendéis que hay otro escenario u otra forma de que esto se pueda canalizar en los próximos meses?
Esto es un auténtico desastre, no, ya, con lo que estás comentando. Es que ahora vamos a ver los presupuestos. Luego aquí llevamos medio año sin gobierno y no pasa nada, absolutamente nada. Estamos así, estamos viendo una... La semana pasada empezamos a recibir textos, esto no puede ser, esto no está pasando. Sí, parece... No está pasando, es que está pasando, la realidad supera la ficción.
Como es un desafuero tras desafuero, ¿no? Y todo vale, la verdad es que como los últimos presupuestos fueron tan expansivos, la verdad, y ya los que vienen, ya nos lo ha dicho Europa, que toca recortar, la verdad es que una prórroga de estos presupuestos muy gastadrones es magnífica, porque en el fondo, vamos, dentro de lo que cabe, porque hay ciertas partidas que no puedes hacer modificaciones presupuestarias, pues tampoco les importa. Hay pero otro escenario en el 24, hay otro escenario, hay otro, sí, claro. 3 años estuvo el de Montoro.
Hombre, por eso.
Hay otro escenario, que es que el año que viene, por ejemplo, dentro de esos siempre comentarios que se hablan de la salida internacional de nuestro presidente de gobierno, pues creo que por primavera toca la renovación del presidente del Consejo Europeo, ¿no? O sea, hay algunos cargos de esos que se hablaban que igual en el año 24, pues igual un poco terminan de... Porque la verdad es que el lío, o sea, aunque consiga que ser presidente de gobierno, que lo será... El lío, como decía Vicente, con los presupuestos y todo el resto de normativa, y además también por su parte izquierda, porque ya lo hemos visto en la guerra de Gaza, los de Podemos como se han puesto, hacerle la oposición, en cuanto se gane van a empezar a apretar también por su banda.
Aquí, o sea, brindamos que nos quiten toda la mochila legal y jurídica y penal, y a partir de ahí yo creo que jugamos otro partido, es lo que apunta que puede ser.
Me parece, yo confiaba en los jueces y tribunales, pero estamos viendo que aquí que se ataja totalmente con unas amnistías, se modifican las leyes, es que ya es de verdad, es el límite en el que estamos y esto no se puede tolerar. Yo al final, Juan Carlos me ha convencido, ahora cuando salga de aquí me voy a la calle del Hospital 1
a las barricadas
a protestarme en primera persona en la sede del Partido Socialista del País Valenciano, que tócate las narices, que sigue con ese nombre de preconstitución.
Jesús, que nadie me malinterprete, no quiero que haya ningún tipo de...
Hay que tener cuidado.
Se entiende perfectamente.
Pero, por favor, lo que no podemos es, dejémonos ya de autocomplacencia y de siempre ser los educadores y los que nunca se hacen nada, para pasar un poquito a la acción.
Oye, en este país...
Con acción, no la quiero inerte, dejándose en una silla.
En este país recordaréis los tres, y recordará toda nuestra audiencia, que la noche en la que en Andalucía hay un vuelco electoral que nadie contaba con él, y en el que en aquel momento Partido Popular, Ciudadanos y Vox obtienen la mayoría para poder gobernar en contra de cualquier esperanza de Susana Díaz y de otra cuestión, aquella noche recordaréis al entonces vicepresidente del gobierno de España, vicepresidente del gobierno de España, el señor Pablo Iglesias, llamando a la movilización en las calles en Andalucía, y a rodear la Junta y a rodear el tal, en contra para protestar contra un resultado electoral legítimo, independientemente de quién gane, quién empate y quién pierda.
Así es.
El jalade democrático que llamaba, ¿no? El vicepresidente entonces.
No, pero de verdad, yo creo que a ver si conseguimos que por lo menos que la presencia sea masiva y que demos una vuelta de tuerca un poquito mayor que lo que es únicamente pasear con banderitas y ondearlas al viento, porque esto no podemos tolerar. Al final, somos los ciudadanos. Ya sé que esto suena un poquito a palabra hecha, pero juntos somos más y juntos somos imparables. Bueno, pues ya toca de que la derecha pues esté en la calle y se deje ver.
No, ojo, es que ya no es cosa de derecha o izquierda, Juan Carlos. Es cuestión de gente que quiere que la ley se cumpla, gente de orden, y gente que dice, bueno, que el todo vale. Que
por supuesto,
un voto me da permite todo.
Mira, aquí es un...
Rectifico, sí, personas de bien.
Jesús te ha hecho rectificar. No, pero que estamos en una tertulia, y termino, estamos en una tertulia hablando que casi en un debate en el que prácticamente yo creo que es dejarles hablar a ellos como propiamente se deslegitiman y sus argumentos quedan reducidos a cenizas.
Pues son las 7:20, estamos en la tarde de COPE más Valencia, hacemos una breve parada para publicidad y estamos con otras cosas, entre cuestiones también destacadas e importantes. Esta mañana Vicente Barrera y Susana Camarero han presentado, vicepresidente primero y vicepresidenta segunda, sus presupuestos, tanto en igualdad como en cultura, ante las Cortes Valencianas. Lleva recorte el primero, no lleva recorte la segunda, pero lo comentamos de inmediato.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética, financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Terres del Salforins llega al Cabañal. El próximo 10 de noviembre ven a disfrutar los vinos de Terres del Salforins a Mercadet, fusionados con la mejor gastronomía en un espacio de moda en la ciudad de Valencia. 10 de noviembre, Terres al Cabañal. Colabora Mercader, Turisme Valencia y Mol de Gust. Entradas en 5bselección.es.
Mel, polen, torrons, cosmètics, salut natural. Vine a Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 10 al 12 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Tens tota la informació en fibamel.com. Col·labora València Turisme.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos en directo en la tarde de COPE más Valencia. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, tiempo de analizar todo lo que es noticia en este lunes 6 de noviembre con Mateo Castellá, con Juan Carlos Galindo y con Jesús de Salvador. Los presupuestos de la Generalitat. Presupuestos expansivos en materia social, los presupuestos más altos de la historia, con lo cual de recortes se puede hablar poco. Esta mañana, primera comparecencia para explicarlos tanto de Vicente Barrera, el vicepresidente, como de Susana Camarero. De Vicente Barrera, Mateo, nos quedamos con lo que él había expresado y había explicado prácticamente desde el momento en el que juró el cargo, y es que las subvenciones para las entidades catalanistas o de los países catalanes se habían acabado, y a partir de ahí hablamos de otras cosas.
Sí, a mí me pareció muy en la línea también que habló el presidente Carlos Mazón, de acabar con esas subvenciones que había para entidades catalanas y sobre todo yo por la parte que he podido hablar con la gente también de deportes y un poquito más concretamente, hablando de la optimización de la gestión que se está haciendo, siguiendo la línea que habló el presidente Mazón, de ponerle matices al sector público y evitar el que haya una duplicidad en la gestión. Sí que es verdad, En cultura, especialmente, está el Institut Valencià de Cultura, con un auténtico descerebrado director general, que totalmente hace una es catalanista perdido, con una programación que ha conseguido vaciar teatros y toda la programación cultural de la Comunitat Valenciana, y me parece que en ese sentido habría que ponerle un poquito de coto. Sí que es verdad que han cambiado los subdirectores, que se encargan de la gestión de los distintos entes, y cuanto menos capacidad de acción tenga este personaje, pues sin duda que se funcionará mucho mejor, y evitando y poniendo coto a las producciones que vienen de Cataluña. Es increíble, y algún día alguien tendrá que hacer, en los últimos años, todo lo que se ha contratado de producciones catalanas en contra precisamente de toda la plataforma. Aquí tenemos aquí de la Comunidad Valenciana, empresarios de la Comunidad Valenciana, de gente que está programando, de auténticos y de primer orden, que tenemos aquí una industria cultural muy potente, pero no, se ha preferido contratar cosas en Cataluña. Y bueno, pues confío que ese coto que ha anunciado esta mañana el vicepresidente Vicente Barrera, que se la termine de poner en el Instituto Valencià de Cultura, y empiecen a contratar y mirar hablo del audiovisual valenciano, hablo de las compañías aquí de la Comunitat Valenciana en frente de las catalanas.
Sí, además es lógico, o sea, y no es una cuestión ya solo de ideología, sino además un poco de... Antes estábamos hablando del cumplir con el Estado de Derecho y el régimen jurídico, si es que es lógico, es decir, una autonomía tiene que promocionar la cultura propia. No podemos nosotros dedicarnos a divulgar la cultura gallega o de La Rioja o de Cantabria. Yo qué sé, vete tú a saber de qué autonomía o de qué ciudad. O sea, dentro del propio régimen jurídico has de promocionar tu identidad cultural, y no la identidad de otra autonomía, que además es un poco que intenta fagotizarte, dentro de ese concepto, que además también está dentro, sí, de las negociaciones, parece ser, de los países catalanes, y también nos puede afectar al puerto, entre otras cosas, ¿no? O sea, es muy lógico, y es consecuencia de incluso del régimen jurídico y nuestra autonomía, el que se limite.
Pero yo puedo entender que tú contrates determinadas cosas de fuera por intercambios culturales, de promoción cultural, colaboración entre las distintas comunidades autónomas. Yo hasta ahí lo puedo entender. Hasta ahí puedo entender que tú necesites llenar de visitantes tus propios centros, los teatros, la filmoteca, en fin, de que intentes, sí, sí, que intentes dotar de actividad de los museos, de actividad, ¿no? De gente y cosas realmente atractivas. Pero es que tenemos a Abel Guarinos, que trabaja en la consellería de Vicente Barrera, que lo que el conseller y vicepresidente Vicente Barrera, que continúa, ha conseguido no solamente contratar audiovisual y promociones y determinadas compañías continuamente y producciones catalanas, sino que además ha conseguido bajar a números auténticamente ridículos lo que es la programación que tenemos los visitantes al teatro, lo que depende del teatro principal, entonces, que hay en toda la Comunidad Valenciana.
¿Eso ahora mismo?
No, lo tenemos en los últimos 8 años, pero esta persona sigue en su puesto. Han cambiado los subdirectores, los han cambiado, pues, pero continúa.
Es un poco como en Ferrocarriles de la Generalitat, que han cambiado al director general gerente, sí, han puesto a nuevo, pero el segundo escalón son todos de PSOE y Compromís. Bueno, y además, ahora que viene la renovación del acuerdo laboral, ya veremos qué pasa. Pero ahí es que no es solo el tema ese, sino sea más el de la identidad. O sea, estamos regalando dinero para que otros nos ocupen y fagoticen, y acaben con nuestra propia identidad. O sea, es absurdo. Es contraproducente.
No, es que traen y llenamos nuestros teatros. Mentira. Bueno, es que encima los números son los peores que hemos tenido en estos últimos años.
Hombre, como la televisión APU, que la fíjate quién la ve.
Bueno, yo cuando sale Vicente Ordaz.
Hombre, es de todo el momento que sale nuestro director, que es otra cosa. Y después ha dicho Vicente un dato muy correcto de los presupuestos expansivos. Son bastante expansivos. Es decir, si el incremento de la economía es un 1,8%, ¿no?, que está previsto según, sí, el Banco de España en el informe de septiembre, estamos hablando, han dicho un 4,5%, pero según los presupuestos consolidados se sube casi al 4,9% de incremento. Sí. ¿No? Hay ciertas partidas que también un poco que sorprenden, ¿no? Como es, por ejemplo, el capítulo 1, sí, las nóminas, que el acuerdo marco de administraciones públicas para el año que viene está entre un 2-2,5%, pues la partida del capítulo 1 sube más de un 8%, es decir, más de tres veces esas cantidades. O sea, que sí, que hay algunas partidas que son bastante expansivas.
Pero se ha reducido la nómina de altos cargos y todo eso, y de personal eventual. Lo que sí que se está haciendo es una redimensión.
Se ha intentado transmitir una imagen, pero en el conjunto, al final, la factura que hay que pagar después de la fiesta... es bastante.
Tú vienes, tú el capítulo 1 a mí me preocupa muchísimo, por lo que veo que crece, es una inversión muchas veces no productiva y que no redunda en una mejora del servicio. Y que no,
Servicios, tú te vas a una empresa de servicios, por ejemplo, anglosajona, y hay cantidad de.
La administración tiene que. Yo pago impuestos para que la administración
sea más eficiente, eso está claro.
Presta servicios. Pero no necesariamente a alimentar a la administración a cambio de nada.
De hecho, fíjate, la administración instrumental, lo que llaman algunos chiringuitos, es la partida que más o menos medio tapan cuando dan los datos, porque dicen 29.000 millones de presupuestos, 29.700, consolidados suben a 31.500.
Bueno, o sea, y tienes...
Claro, que esos 1.800 millones de más en los consolidados corresponden al coste de las arcas públicas por mantener a la administración instrumental, que es más porque ellos, aparte, esa administración instrumental cobran tasas, aranceles, entradas, etc.
Y precios públicos. Pero bueno, a mí lo que sí que veo ahí...
Camino de mejora.
Sí, hay margen de mejora.
El presupuesto, pero bueno,
ahí lo que quiero hablar, contacto. Que vienes con el primer presupuesto, que vienes con muchos gastos que están comprometidos de otros años, a nivel de personal, con... de todo tipo, ¿no? Eso sí que te vienes en estos primeros presupuestos. Y luego también 4.000 millones, que es el 15%, del presupuesto, que se va a pagar la deuda que dejó el antes Botanic, ahora Titanic, que dejaron en las arcas de la Comunidad Valenciana. Con una recaudación récord consiguieron una deuda, un déficit de cada ejercicio récord.
Pues fíjate, también. Te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Resulta que el día 1 de enero del 24, cuando levante la persiana, la Generalitat, tendrán ya comprometidos más de 17.000 millones de euros, de esos 31.000 millones, porque son dos partidas enormes. La del servicio de la deuda, que son casi 8.000 millones, y el capítulo de nóminas, que son 9.000 muy largos. Es decir, casi 18.000 millones que ya el 1 de enero, cuando levanta la persiana la Generalitat, ya están comprometidos. O sea, que no tienes capacidad de decir, no, más, menos, o a este... No, están ya comprometidos.
Y luego está...
Tú juegas ya con los 13.000 que te puedan quedar. O sea, fíjate en los márgenes, que aparte ahí están dentro los contratos plurianuales, que también están comprometidos. Es decir, que al final el margen de actuación es muy pequeñito.
Pero luego vemos cómo está. Digo, porque ahora se van a ejecutar determinadas reversiones que ya estaban programadas, pero que son caprichos que habían, que nos cuestan mucho más a todos, en vez de haber puesto... Hablando de la eficiencia, puedes haber impuesto un coto,
refieres, ¿no?
Y de todo tipo, ITV, en fin, todo eso. En vez de haber fiscalizado esos servicios para que funcionaran correctamente, lo que se hace es volver la administración, volver a coger todo, a aumentar, porque es mucho más cara la gestión directa por parte de la Generalitat, y que no redunda en una mejora del servicio, que es a lo que voy yo. La administración tiene que prestar servicios. No podemos pagar impuestos para seguir alimentando la administración a cambio de nada. Y que todo eso salga gratis a gran parte de nuestros dirigentes.
Y, oye, aprovechando, me quedan 4 minutos, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntaros por la información que hemos conocido la semana pasada. ¿Esas adjudicaciones a dedo del gobierno del Botánico que se cifran en 800 millones de euros, que son una media de 450.000 euros? Oye, que se dice pronto, ¿eh? Para los que nos hemos criado en pesetas, cerca de 70 kilos, 450.000 euros al día.
Claro,
esto se puede hacer, Jesús.
Claro, es lo que tiene la contratación menor, que son armas de corrupción masiva, ¿no? Armas de destrucción y de corrupción masiva de la gestión pública, porque, como tú dices, se dan a dedo. Lo permite la ley, pero claro, es un sistema, en teoría, que viene recogido, que es algo excepcional. Es decir, porque los presupuestos son porque tú presupones un gasto, tú haces una planificación. Un gestor, igual que en una empresa, en una pública, en una familia, hace un cálculo de las necesidades que tiene y hace un presupuesto, hace unos supuestos de los gastos que va a hacer el año que viene. Y dice, pues necesito de luz tanto, de agua tanto, etc., etc., tanto de nóminas, y los contratos menores están pues para esas vicisitudes que de repente unas goteras, un edificio, una necesidad pública porque hay un incendio o te viene un problema de sanitario, de educación, y tienes que hacer un gasto rápido, ¿no?, para satisfacer esa necesidad pública. Para eso están los contratos menores, no para gastar el día a día y así poder hacer esas elecciones a dedo que siempre de una manera u otra termina habiendo amiguetes. Si es que son armas de corrupción masiva.
Bueno, tú has estado en la administración pública.
Ahí hemos estado.
Mucho tiempo.
Y precisamente con el... Trabajando en lo... Antes era sector público, porque era con Sel Valencia del Sport, porque una maniobra, un caprichito, pues se quitó de una forma un poco injusta y volvió a ser otra vez dirección general. Había muchas veces, porque lo difícil que era gestionar un contrato, una licitación, la complejidad que había de la propia administración, pero bueno, me parece que era para cosas muy puntuales, para nada se abusó, es mínimo. Recuerdo alguna reparación extraordinaria y poco más, porque eran cosas absolutamente extraordinarias. Ese era el mandato que hicimos, cosas absolutamente extraordinarias, y lo que no se hacía. Lógicamente sabía, oiga, que es que ha fallado este tema, eran pabellones, instalaciones, es que ha fallado, pues lógicamente había goteras, se tenía que reparar, sí o sí, pero... Desde luego, esto que hay, esta sistematización, es lo que no se puede hacer. Y es lo que muchas veces se abusa cuando se está en el sector público empresarial y no es la propia administración, y totalmente, que es totalmente injusto, y espero que algún día alguien dé responsabilidades.
Ahí es donde está el margen de mejora, en buscar la eficiencia del sector público y de la administración en general.
Pues ahí tendremos que poner un poco más de luz y, por supuesto, seguir con ese tema durante próximos días, porque hemos llegado a las 7 de la tarde. Momento ya de dejarte con Ángel Espósito y con La Linterna en la tarde de COPE. Jesús de Salvador, gracias por estar con nosotros hoy.
Sí, Vicente, buenas
tardes. Mateo
Castellá,
hasta la semana que viene.
Buenas tardes, gracias.
Y lo dicho, Ángel Espósito, desde ahora y hasta las 11:30, enciende en COPE La Linterna.